la mañana.
Cope Fatra, estar informado.
1:05, estamos de vuelta después de este informativo a medias que te hemos dejado en la mañana de hoy para acabar con la tertulia y con ese tema que va a seguir pendiente todavía para la semana que viene. De momento, lo que tenemos encima de la mesa también es la actualidad de esta jornada. Paola, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿por dónde pasa la actualidad de esta mañana?
Los agentes de protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón han presentado una denuncia en el juzgado de Jaca contra la empresa Acciona Energía por la muerte de peces y anfibios del embalse de Escarra, puesto que la empresa es la encargada de la gestión de este espacio. El Ayuntamiento de Jaca espera que el próximo verano esté operativo el vivero de empresas que Adecuara va a desarrollar en la nave municipal que el Ayuntamiento le ha cedido para tal fin. Y en Sabiñánigo, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Pirinarium ha dado el visto bueno a que su disolución se lleve a cabo antes de final de año.
Gracias, Paola. Hasta las 2:20.
Hasta luego.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Pues te lo contaba Paola en el repaso de la actualidad que hemos hecho a las 12:30, pero te lo vamos a ampliar y vamos a hablar además con los protagonistas de ese tercer taller de pintura al fresco que este fin de semana se va a desarrollar en Jaca de la mano de la Asociación Sancho Ramírez, la Asociación de Amigos del Románico y el Museo Diocesano de Jaca. Por eso su directora está con nosotros, Belén Luque. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues tercer año consecutivo en el que se desarrolla este taller de pintura al fresco. Cuéntanos un poco los objetivos, por qué nace, por qué en su día decidís organizarlo.
Bueno, en realidad el taller de pintura al fresco se organizó ya hace 3 años. Bueno, pues en una idea que surgió de la colaboración tan estrecha, además, que tienen Asociación Sancho Ramírez, Amigos del Románico y el Museo Diocesano. Yo he de decir a este respecto que desde que el museo reabrió, ambas asociaciones se pusieron en contacto con nosotros y la colaboración ha sido estrecha con ambas. Y a partir de ese momento, Amigos del Románico había celebrado ya un taller de fresco en otra localidad y nos planteó la posibilidad de poder celebrarlo en Jaca. La idea nos entusiasmó y rápidamente, pues bueno, se convocó el primer taller de pintura al fresco, que fue todo un éxito. La verdad que, igual que ha ocurrido en todas las ediciones y en esta en la que nos encontramos, en apenas 10 días, 15 días, se llenaron las 24 inscripciones por año de alumnos. Porque realmente, claro, hay que pensar que todo el material viene preparado desde Barcelona por los miembros de Proyecto Fresco, entonces hay que limitar el número de alumnos porque realmente, bueno, pues desplazar todo el material hasta Jaca es complicado, ¿no? Y aparte que, claro, los profesores de Proyecto Fresco además quieren explicar detalladamente a cada alumno el proceso de un fresco.
Sí, un trato más personalizado.
Eso es, entonces tampoco puede haber muchos más alumnos. Así que ya surgió, como digo, ese primer taller de pintura al fresco y a partir de ese momento, pues bueno, se han ido haciendo distintas ediciones en las que además de la propia jornada que ahora explicaremos que celebran los alumnos el sábado, pues siempre se ha querido por parte de la organización que el domingo fuera pues la clausura del taller de fresco, pero ya pues con más participación de gente de Jaca o del entorno que pueda conocer distintos aspectos tanto del románico como de la pintura mural en concreto.
Bueno, yo creo que a veces hasta que no nos ponemos a hacer algo no vemos la dificultad que tiene, ¿no? Quiero decir, yo que sé, vemos un cuadro y decimos, vale, seguro que no es tan difícil hacer eso,
sí.
O ahora que está muy de moda hacer abalorios, sí, adornos y demás, a mí nos parece que todo es fácil hasta que un día decides que lo haces.
Sí, a ver, yo creo que realmente los alumnos que participan en el taller, en la jornada del sábado, que realmente hacen un fresco desde el proceso inicial de un fresco, desde proyectarlo, hacer los bocetos, la pintura, acaban realmente agotados porque es muy cansado la técnica del fresco y cambia completamente la perspectiva a la hora de ver un fresco. A nosotros nos ha pasado que una vez que los alumnos han participado en el taller del sábado, cuando entran a las salas del museo, tanto al refectorio como a la sala Bagüés, que es una sala de 13 metros de altura absolutamente pintada, realmente no conciben cómo se pudieron realizar esos frescos si ellos en una jornada han hecho un 40 por 40 y ya acaban muertos, ¿no? O sea, que realmente cambia completamente la perspectiva.
Claro, supongo que después de eso ir al museo, lo que tú dices, ¿no? O irte a la Capilla Sixtina, sí, debes decir, bueno, o sea,
sí, sí, es impresionante. Aquí, ¿no? Y luego, claro, también hay que tener en cuenta que para facilitar a los alumnos, porque yo también quiero dejar claro que hay a lo mejor personas que no se apuntan al taller porque dicen, bueno, es que yo no sé dibujar, o yo no es necesario tener conocimientos previos ni de dibujo ni de pintura. Esta edición está ya llena de alumnos, pero para ediciones posteriores no es necesario saber dibujar, porque los profesores de Proyecto Fresco, lo que son las sinopias, los bocetos, los traen hechos para que el resultado, pues bueno, sea para cada uno, pues sea un resultado satisfactorio, ¿no?
Bueno, sí que va a quedar algo bonito,
sí,
¿no?
Sí, 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 siempre quedan bonitos. Y además, a este respecto, el domingo los trabajos de los alumnos se verán expuestos en la sala capitular. Para que también se sientan orgullosos, claro que sí, de sus trabajos.
Bueno, el sábado, como decías, la jornada exclusivamente para los 24 alumnos que llegan prácticamente de toda España y que van a recibir formación teórica y práctica de cómo se hace un fresco, lo van a poder después hacer ellos mismos. Y el domingo sí que ya tenemos esta otra posibilidad de participar, ¿no? En una jornada de puertas abiertas, en las charlas. Cuéntanos un poco qué es lo que va a haber.
Bueno, pues efectivamente la mañana del domingo es en la que el taller de fresco se abre a todo el público en general. Y el museo, en horario de 10 a 2, celebra una jornada de puertas abiertas. El acceso, por tanto, será gratuito para todo el público que quiera acercarse, tanto a ver la colección como a asistir como oyente a las conferencias. Las conferencias que están programadas en la sala refectorio del museo y que van a tratar sobre diversos aspectos de pintura mural. Concretamente, la primera conferencia es a las 10:30 de la mañana, y la impartirán Juan Manuel Boté y Pilar Cano, que son restauradores profesionales y con una amplia trayectoria en restauración de pintura mural. Ellos hablarán sobre un caso muy concreto de pintura mural, concretamente pinturas murales arrancadas, que en realidad es lo que tenemos en el museo. Es decir, nos explicarán pues cómo se arranca un fresco, cuál es la técnica de arranque, cómo han ido evolucionando esas técnicas. Entonces yo creo que será realmente muy interesante, porque de forma muy didáctica conoceremos los distintos procesos para el arranque de frescos y de pintura mural. Además, también decir que este año, como novedad, tanto Juan Manuel como Pilar Cano han creado una empresa, que es la empresa Artesa de Restauración, pero que además son especialistas en reproducciones de pintura mural. Y ellos se pusieron en contacto con el museo y nos han hecho 8 reproducciones de piezas que tenemos expuestas en el museo. Por tanto, aquel que se acerque a las conferencias o a ver la colección va a poder también ver esas pequeñas joyas, esos pequeños frescos, frescos en miniatura, que son reproducciones de la propia colección del museo.
Qué bonito.
Y si a las 10:30 es la conferencia de estos dos restauradores, a las 12 es la conferencia de Antonio Olmo García, que va a hablar sobre el color y el acabado en la arquitectura románica. Antonio Olmo es nacido en Zaragoza y es doctor en Historia del Arte con mención europea por la Universidad de Zaragoza. Él, a pesar de su tremenda juventud, yo creo que a los que vengan les va a resultar realmente extraño, ¿no?, que una persona tan joven sea doctor en Historia del Arte. Bueno, pues tiene una amplia carrera profesional. Él ha sido profesor de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Historia del Arte, y su tesis está dedicada al estudio de la policromía en la arquitectura románica, gótica y mudéjar en Aragón. Si bien hay que recordar a los oyentes que los 2 años anteriores vinieron a Jaca doctores en Historia del Arte, Manuel Castiñeiras y Milagros Guardia, pero doctores que, digamos, no eran de aquí, no eran aragoneses, este año teníamos entre todos los organizadores la ilusión de que una persona tremendamente joven, un gran especialista en color en arquitectura románica y además de la Universidad de Zaragoza, pues viniera a impartir su conferencia en Jaca. Así que, bueno, pues yo creo que será una jornada muy completa en la que, como digo, conoceremos distintos aspectos de la arquitectura románica. Debemos recordar que cuando nosotros hoy en día vemos una iglesia románica, la vemos completamente distinta a como fue concebida en origen. Nosotros la vemos con los muros en piedra, sin pintar, un aspecto gris, ¿no? Y sin embargo, los templos románicos estaban pensados para estar absolutamente pintados, con pintura mural en todo su interior, pero también con pintura en los capiteles, en las portadas. Y yo creo que Antonio Olmo lo que va a conseguir es trasladarnos a esa Edad Media y que pensemos cómo eran esos templos románicos. Así que las dos conferencias de alguna forma también se complementan, ¿no? Cómo fueron y luego cómo, en algunos casos, dado el deterioro que sufrieron esas iglesias porque los pueblos quedaron abandonados, se tuvieron que arrancar los frescos y trasladarlos al museo.
Bueno, nos decías que Artesa, que la empresa que han creado Juan Manuel Boté y Pilar Cano, había hecho esas pequeñas reproducciones. Yo no sé si cabe la posibilidad de que a lo mejor a lo largo de los años y en estos talleres se fueran haciendo reproducciones reales de los frescos que hay en el museo para poder poderlos llevar al sitio de origen, por ejemplo?
Bueno, realmente ese es uno de los grandes retos que tanto Amigos de Románico, Asociación Sancho Ramírez, el museo y los propios profesores de Proyecto Fresco nos estamos planteando. Porque hay que dar un paso más en este taller. Han pasado ya casi 100 alumnos por el taller de iniciación de pintura al fresco y ellos mismos nos están demandando un nivel 2, que sería un poco ya el perfeccionamiento del primer curso, ¿no? Entonces nos estábamos planteando pues quizás la posibilidad de hacer algún tipo de reproducción entre los alumnos y que luego pudieran quedar en las iglesias de origen. Pero bueno, esto es un proceso que los propios profesores tienen que decirnos si es viable, porque es complicado, los frescos que tenemos en el museo son tremendamente grandes, entonces hay que pensar si técnicamente...
Sí, quizá un tamaño más pequeño.
Claro, si técnicamente es viable y bueno, pues hacer la convocatoria a los alumnos y por supuesto contar con el apoyo del obispado y de la diócesis de Jaca, que finalmente... es el propietario de todos esos de todas las iglesias, ¿no? Pero realmente es un paso que sí, fíjate, que nos estamos planteando de cara al año que viene y a próximas ediciones del taller de fresco, porque estamos seguros que seguirá saliendo en Jaca, ¿no?
Seguro, porque me imagino que los alumnos se quedan con las ganas, ¿no?
Sí.
Decir, empiezan a aprender, pero se quedan quizá con las ganas de
seguir. Sí, y además, bueno, es tremenda la ilusión con la que llegan los alumnos a Jaca, o sea, no os podéis hacer idea. Alumnos, hoy nos contaba la vocal Lola Valderrama, vocal de la Junta de Amigos del Románico. Claro, Amigos del Románico es una asociación a nivel nacional, ¿no? Por tanto, hoy nos contaba pues que viene gente de Játiva, viene gente de Extremadura, del País Vasco, de Barcelona. Por parte de Sancho Ramírez viene gente de la provincia de Zaragoza, de Madrid, por supuesto de Jaca y de la provincia de Huesca. Es decir, que realmente Jaca es un sitio que atrae mucho y una actividad como esta atrae a muchísimo público de fuera, ¿no?
No sé si nos puedes hablar un poco de los alumnos. ¿Qué tipo de gente viene a hacer este taller? ¿Son gente que tiene experiencia pintando un cuadro o que no?
Pues mira, tenemos de todo. Ya desde la primera edición y en esta concretamente hay gente que simplemente es aficionada a la pintura y que pinta, bueno, pues en su casa, ¿no? Hay gente que no ha cogido un pincel en su vida y que va a ver cómo realmente el resultado es bonito y es capaz de hacer un fresco, y profesionales. En todas las ediciones hemos tenido profesionales del mundo de la restauración, varios restauradores de aquí de Jaca han participado en nuestros talleres. Y este año también vienen, concretamente de Valencia, vienen unos muralistas profesionales, es decir, unas personas que se dedican profesionalmente a realizar frescos del siglo XXI, sí, frescos, ¿no?, modernos, pero que quieren comprobar cómo la técnica medieval es exactamente la misma y luego, sobre todo, contar con la experiencia, ¿no?, de los profesores de Proyecto Fresco. Hay que recordar que los profesores de Proyecto Fresco, Francisco, Julio y Araceli, llevan años impartiendo este tipo de frescos por toda España y ellos son profesionales, maestros fresquistas, ¿no? Entonces, realmente poder tener esa relación tan directa con alguien que se dedica toda su vida al fresco, pues es tremendamente importante.
Bueno, pues que uno se va a poder sentir maestro fresquista.
Por supuesto,
por un día, ¿no?
Sí.
Pues Belén, muchas gracias y vamos a recordar eso, que el sábado es para los alumnos, para los inscritos, pero que el domingo podemos participar en las charlas, acudir al museo y disfrutar un poco también de ese ambiente, ¿no?
Y yo simplemente, si me lo permites, además de los propios organizadores, pues agradecer la colaboración, sin la cual sería imposible, tanto del Obispado de Jaca como del Ayuntamiento de Jaca, que todos los años se ha implicado en este proyecto fresco.
Muy bien, Belén, muchísimas gracias y el fin de semana hay que acudir al museo. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
E-Computer Jaca, informática profesional a tu alcance. Ofrecemos servicios a la hostelería, terminal punto venta, aplicaciones informáticas, creación de páginas web, software a medida y todo tipo de productos informáticos. Además, no olvides que disponemos de servicio técnico. E-Computer, calle Domingo Miral 21, teléfono 974-35-67-31. Jaca.
¿Tienes más de 55 años y quieres seguir aprendiendo? Ven a la Universidad de la Experiencia en Jaca. Ya está abierto el plazo de matrícula hasta el próximo 4 de octubre. Para matricularte, ven en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el área de cultura del Ayuntamiento de Jaca. Ven a nuestra Universidad de la Experiencia.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6 y media, 5 y media en Canarias.
11 y media de la mañana.
Las 10 y media.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE. Cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE. Estar informado.
Una y 20 minutos, seguimos avanzando en la jornada de hoy, analizamos la actualidad del club y el Oaxaca como todos los martes y para ello saludamos al presidente del club, a Pepe Arbués. Pepe, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pepe, comenzamos, si te parece, con este inicio de la liga que no ha comenzado con buen pie para el club y el Oaxaca. Ha caído derrotado ante el Churiurdín por 2-5. ¿Qué pasó en este encuentro? Que además estuvo bastante igualado en los dos primeros tercios.
Bueno, pues como bien dices, estuvo muy igualado. Sabíamos ya de los refuerzos del Churiurdín con 4 jugadores checos, un portero que además estuvo a una altura importante, 2 defensas y un delantero que junto con los jóvenes valores del Churiurdín que fueron campeones el año pasado de liga y 3 jugadores de Jaca que tienen que están en buen momento de forma y son buenos jugadores, pues bueno, el partido se desarrolló con muchísima igualdad. Empezamos perdiendo 1-0, conseguimos empatar a 1 en una jugada de superioridad. Se pusieron nuevamente por delante en el marcador, empatamos a 2 en un gol de Pantoja, pero a partir de ahí, en el tercer tiempo, en una decisión un poco difícil del árbitro, porque el bullying había que haberlo sacado fuera, se sacó dentro de nuestra zona, lo cogieron y el empalme fue directo a gol, y en la jugada siguiente, una jugada de esas desgraciadas, en las cuales un defensa nuestro dejó la pastilla a placer ahí en la zona de peligro a uno de los checos del Churiurdín, se nos aventajaban en un 4-2 y de ahí empezó la incertidumbre porque quedaba poco tiempo. Y el partido que podía haberse decantado por la igualdad, uno u otro, pues se decantó a favor de los jugadores del Churi. La verdad es que los jugadores de Jaca jugaron bastante bien. Hay que ir mentalizando a los aficionados y al público de que nosotros vamos a jugar una temporada difícil con un equipo muy joven, pero que lo tenemos asumido como un año de transición y en el cual los jugadores jóvenes de Jaca van a tener su oportunidad de crecer como deportistas, pero que los partidos van a ser difíciles, todos los partidos, desde el mejor hasta el peor. O sea, esa costumbre que tenemos de que se había adquirido de ganar los partidos, todos los partidos, pues ahora con todos nuestros jugadores de la cantera, con lo que se han reforzado el resto de equipos, pues van a ser partidos todos difíciles ellos, ¿no? Por lo tanto, pues esa fue un poco la situación. La verdad es que al final los jugadores nuestros jugaron bien, pero esa bisoñez y esa falta de experiencia hizo más bien que se decantara el partido a favor de los jugadores de Donostiarras.
Precisamente lo que acabas de comentar, Pepe, era una cuestión que te quería comentar yo también. Precisamente eso, que la gente, que los aficionados se acostumbran siempre a que parece que el club y el Oaxaca lo gana todo, que se den cuenta que esta temporada lo va a pasar mal y que hay que disputar y competir todos los partidos y sobre todo que quizás es más necesaria todavía su apoyo.
Efectivamente, va a ser un año, lo tenemos planteado como transición porque los apoyos económicos están siendo muy difíciles, es un deporte muy caro y entonces pues nosotros lo que queremos hacer es que se nos plantee una situación como se nos planteó cuando empezamos en el club con un déficit muy importante y queremos poner los pies en el suelo y por lo tanto afrontar la temporada con todas las categorías, eso sí, que eso no lo tiene ningún club, pero siempre con un control económico exhaustivo de manera que nos dé garantías y condiciones de poder afrontar todas las competiciones, pero de siempre con los pies en el suelo para que la parte económica pues podamos llegar en condiciones a final de temporada.
Bueno, en cuanto a la parte económica no hay ninguna novedad, ¿no, Pepe? No se ha conseguido.
No hay ninguna. Yo vuelvo a repetir, nosotros insistimos, hemos hecho unos 40 currículums desde principio de verano, pero las empresas hoy día con lo que significa la palabra crisis, pues les es fácil contestarte en esa línea, ¿no? Entonces, pues bueno, seguimos a la espera de que pueda haber algún apoyo que nos ayude a salir un poco del atolladero, a crecer un poco más o a hacer algún otro tipo de planteamiento, pero si no, de momento el planteamiento es el que tenemos hecho hasta el momento y con el que vamos a tener que tirar a lo largo de la temporada.
Pepe, tenemos la cruz en el equipo senior y la cara en el equipo juvenil.
Sí, el equipo junior, pues bueno, ya todo el mundo es sabido que Jaca tiene la mejor cantera. Hay algunos años que alguna generación sale un poco mejor en algún otro equipo, pero nosotros normalmente la regularidad ahí está asegurada y bueno, pues nosotros tenemos jóvenes valores. De hecho, la primera línea de la categoría sub-18 es la segunda línea del equipo senior, para que la gente se haga idea de la media de edad que tenemos en el equipo senior, ¿no? Tenemos a Dani Álvarez, a Pablo Pantoja, que son dos jugadores que están en el, que están ya en el primer equipo y trabajando muy, muy, muy fuerte. Y bueno, empezamos perdiendo por un poco de, bueno, pues las imprecisiones del principio de liga, pero al final un 8-3 que da la solvencia que tiene el equipo junior y que este año pues lógicamente aspira nuevamente a todo.
Pasó como al revés, ¿no? Que en el partido del equipo senior, en este caso en el equipo juvenil, comenzaron controlando los vascos, el Xuriurdin, y al final se decantó la balanza para el club Hielojaca.
Sí, pero era una cosa casi anunciada. O sea, ellos se encontraron con dos goles de primero 0-1, luego empate a 1, 1-2-2. Más bien, pero el dominio se veía claro por parte del equipo de Jaca, ¿no? Hay, bueno, en un momento determinado, si el resultado es muy ajustado al final del partido, pues puede pasar de todo, ¿no? Pero se veía que ya la superioridad en el primer tiempo era cuestión un poco de tiempo y de acierto de cara al gol, como así ocurrió un poco más tarde.
Pepe, también te quería comentar, porque ya lo hablamos la última vez, sobre el curso de entrenadores. Se va a desarrollar este fin de semana, viernes y sábado.
Sí. Tenemos este fin de semana organizado por la Federación Española de Deportes de Hielo. La gran demanda que tenemos en Jaca, al tener tantísimos equipos y tantos deportistas, pues hay una demanda de entrenadores. Y hemos conseguido convencer a la Federación que ya que teníamos unos 11 entrenadores, que no tuviéramos que desplazarnos. Y este año, en esta ocasión, en esta semana, se va a hacer aquí el curso de primer nivel. De manera que todos esos entrenadores puedan ya, por lo menos, sentarse en un banquillo y, sobre todo, pues cuando están en el hielo con las jóvenes promesas, pues ya haya una certificación de la federación. Porque a veces, en determinadas ocasiones, es importante. Bueno, siempre es importante porque aprendes, pero en otras no es más que la firma de un papel, porque gracias a Dios tenemos entrenadores de primer nivel y jugadores que conocen bien el hielo, pero eso les ayuda a certificar sus conocimientos y sobre todo, de cara a la federación y de cara a los propios clubes, el saber que tienes gente bien formada para que puedan asumir el control de entrenamientos, banquillos, etcétera. Sabes que tienes gente muy bien preparada para la enseñanza en esta cantera tan importante que tenemos.
Pepe, te iba a preguntar sobre la próxima jornada, pero se descansa, ¿no?
Sí, la liga continúa, pero nosotros ya estaba previsto porque nuestro rival esta semana era el Bipolo de Vitoria y tienen que asumir la Copa de Europa, por lo tanto esta semana no jugaremos, y como en la Liga Junior es impar, esta es la semana que no había equipo, por lo tanto esta semana las categorías del Club Hielojaca descansarán, sí.
Pepe, ¿algo más?
Bueno, seguir animando a la gente, que tenemos un proyecto que es ilusionante, no es de ganadores como otras veces, pero tenemos toda la cantera de Jaca, que es el momento de verla, cómo se va acoplando a esta categoría para en futuras ediciones, y si es posible este año por circunstancias que mejoran económicas el poder mejorar en el equipo, pues que son partidos muy, muy reñidos y que esa competitividad que tanto esperaban algunos, pues la tenemos en este momento, ¿no? Por lo tanto, animar a la gente a que apoye a estos jóvenes valores y que va a haber partidos muy, muy disputados y con garra. Por lo tanto, la próxima cita en Jaca será para el Pilar. Y esperamos que haya, pues como el otro día, que haya mucha gente en la pista de hielo viendo a estas jóvenes promesas.
Pepe, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a Pepe Arbues, presidenta del Club Hielojaca. Nos vayáis, volveremos a las 2:20 con el repaso a la actualidad informativa.
Recorriendo el casco histórico de Jaca, llegamos a la Plaza del Marqués de la Cadena, en donde encontramos el restaurante Cobarcho. Para comer o cenar, podemos disfrutar de dos menús, del día y el especial. En nuestra carta presentamos los asados al horno, la paletilla de ternasco, el cordero lechal, chuletón a la brasa y solomillo. Sin olvidarnos de la caza y los ricos pescados, hay los postres deliciosos, cada día uno diferente. No nos olvidamos de nuestros principios, siempre hay tostadas, choricito, champiñones rellenos y unas excelentes croquetas. No dejes de pasar por el restaurante Cobarcho y degustar sus sugerencias. Restaurante Cobarcho, calle Ramiro I, número 2, teléfono 974-3636-43, Jaca.
¿Para qué? que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, esta llamada es confidencial.
Teléfono 016. Puede significar otra vida.
.6 FM, Cope Jaca.